examen de consumo de pasta base de cocaína. El castigo fue la baja inmediata que se aplicó para dos de los funcionarios, desconociéndose la suerte de un tercer policía implicado en el supuesto consumo de sustancias prohibidas por la ley. En todo caso, independiente a la medida disciplinaria aplicada, los funcionarios de Carabineros le asisten a la posibilidad de apelar y defenderse jurídicamente de manera particular. Se espera que durante el transcurso de esta jornada de lunes, la nuevo prefecto de Carabineros Curicó, la recién asumida Evelyn Oces, se refiera con más detalles a esta noticia. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana.
A solo semanas del cambio de mando del 11 de marzo, la futura oposición se debate entre la unidad institucional y la fragmentación interna. Pese a las reuniones entre las fuerzas de la izquierda para generar nuevos acercamientos tras el quiebre detonado por la ley Naim Retamal, las instancias entre el Socialismo Democrático y el bloque compuesto por el Frente Amplio y el Partido Comunista, esa distancia continúa, se mantiene, dejando en el limbo su futuro opositor en el nuevo ciclo político. Más información vamos a conocer con Paula Gómez.
A poco más de un mes de un nuevo ciclo político, la futura oposición aún no define cómo se articulará. Por un lado se encuentra el Socialismo Democrático y por el otro el Frente Amplio y el Partido Comunista. Si bien ambos bloques han marcado distancia, este jueves el Partido Socialista sostuvo una reunión con las colectividades de izquierda para volver a acercar posiciones. La cita apuntó a descomprimir el conflicto que estalló por el debate en torno a la ley Naim Retamal y que vino a profundizar las diferencias políticas en el sector. Tras la reunión, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, se refirió a la posibilidad de articularse como bloques separados, pero con un trabajo conjunto. Sin embargo, las colectividades del Socialismo Democrático, la DC y la Federación Regionalista Verde Social se reunieron el viernes sin la presencia del Frente Amplio y el Partido Comunista para definir sus alianzas. El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que ante el inminente fin del actual gobierno, las fuerzas del oficialismo tomarán otros rumbos, donde su partido se seguirá inclinando por el Socialismo Democrático.
No habiendo gobierno hacia el futuro después de marzo, es obvio que cada cual tiene que buscar los referentes propios. No quiere decir que seamos antagonistas, pero otra cosa es la proyección hacia el futuro, y en eso la apuesta del Partido Socialista está en el Socialismo Democrático.
Asimismo, el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, apuntó a la organización de las fuerzas de la futura oposición.
Una vez que parta el próximo gobierno, van a haber bastante y varias oposiciones. Lo importante es que las oposiciones tengan y exista algún tipo de coordinación más allá de las diferentes miradas que cada uno de los partidos va a construir.
En esa misma línea, el diputado comunista Boris Barrera señaló que pese a una inminente división de bloques políticos, la importancia recaerá en la coordinación.
Independientemente si haya un bloque, dos bloques, los bloques que haya, tenemos que trabajar de manera coordinada y espero que esa coordinación siga adelante después del 11 de marzo.
Pese a los ánimos de coordinación, los representantes de las fuerzas políticas de la izquierda no han podido llegar a un consenso. En una entrevista con The Clinic, el exalcalde de Recoleta y dirigente del PC, Daniel Jadue, expresó su rechazo a futuras coaliciones políticas con fuerzas que, según dijo, no respetan y menosprecian a su partido.
Ocho de la mañana, 3 minutos.
Y continúan las negociaciones por el control de la mesa de la Cámara de Diputados en el próximo periodo legislativo. Luego de la ruptura de conversaciones con el Partido de la Gente, la derecha activó una vía con la centroizquierda. Juan Peredo nos cuenta.
Tras el fracaso de las negociaciones del PDG con la derecha, ahora las miras están puestas en una posible integración de la tienda al pacto del oficialismo. De manera telemática, la semana pasada comenzaron las negociaciones de los representantes de la centroizquierda, donde se comenzó a discutir cómo se organizarán y cuál será la oferta para el Partido de la Gente. El representante del PPD, Héctor Ulloa, se ausentó. Según indicaron desde la tienda, habría estado viajando en avión. Sin embargo, esto podría ir más allá de una simple ausencia, y es que según confirmó afirmó la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón. Tras el quiebre de la negociación con el PDG, las conversaciones migraron a partidos del progresismo, extendiendo la oferta a todo el conglomerado a través del PPD, menos al Partido Comunista y al Frente Amplio.
Se ha conversado con muchos sectores, porque esto es un pacto administrativo, no un pacto político. Eso siempre hay que dejarlo muy claro. Y ahora hicimos la oferta a través del PPD a todo el socialismo democrático.
Con esta propuesta, desde la derecha se preparan para poner fin a la histórica alianza entre el PPD, la DC y el PS. Sin embargo, el representante del PPD explicó que por el momento el foco está en conformar un pacto con los partidos del oficialismo y el Partido de la Gente. De todos modos, Ulloa agregó que aún no hay ningún resultado concreto.
Nuestra prioridad en estos momentos es lograr un acuerdo de gobernabilidad de la Cámara de Diputados de todo el oficialismo, más la Democracia Cristiana, junto al Partido de la Gente. Estamos trabajando en eso. Hemos tenido varias reuniones, pero aún no hay nada concreto sobre la mesa.
Si es que no se llega a buen puerto con el oficialismo, desde el PPD no descartan avanzar en las negociaciones con la derecha. En tanto, desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría aseguró que no hay una oferta formal desde la derecha y que por el momento son solo conversaciones. Asimismo, el parlamentario explicó que estas negociaciones tienden a finalizar tan solo horas antes del término de los plazos, pero afirmó que su compromiso está con fortalecer la alianza con el PPD y el PS para hacer una oposición constructiva.
Se acostumbra a cerrar este tipo de acuerdos un par de horas incluso de la respectiva votación de la testera. Esperamos llegar a un acuerdo con la fuerza progresista, pero no podemos dejar que pase el tiempo sin construir ese acuerdo ya de manera definitiva.
De momento, las negociaciones continúan de cara a definir los pactos que darán pie al mapa de poder de la Cámara Baja.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
La Democracia Cristiana abrió la semana pasada su proceso de elecciones internas para renovar la Directiva Nacional y el Consejo Nacional, también el Tribunal Supremo de la Colectividad. Con la inscripción de candidaturas abierta hasta el 12 de marzo y la primera vuelta fijada para el 12 de abril, el partido busca aprovechar este proceso para definir su rumbo y consolidar su identidad. Detalles con Gabriela Piña.
La semana pasada, la Democracia Cristiana dio inicio a su proceso de elecciones internas para renovar a su directiva, a su Consejo Nacional y a su Tribunal Supremo. El partido también definió su calendario electoral con la inscripción de candidaturas hasta el 12 de marzo, la primera vuelta el 12 de abril y una eventual segunda vuelta el 26 del mismo mes. Para varios militantes de la DC, este proceso representa una oportunidad para definir el rumbo y consolidar la identidad de la tienda, sobre todo de cara al nuevo ciclo político. Y es que la convocatoria llega en un momento desafiante para la Falange, que tras una recuperación moderada en las elecciones parlamentarias, logró mantener su representación legislativa. Bajo ese contexto, el senador demócrata cristiano Iván Flores señaló que espera que esta elección no sea solo un recambio de nombres.
Que sea una redefinición del espacio político que debemos ocupar y debemos presentarlo frente a la ciudadanía e intentar recuperar el espacio político del centro político y de la centroizquierda política.
Algunas voces de la DC aseguran que la actual secretaria general, Alejandra Krauss, competirá por la presidencia, representando a los grupos más cercanos a la izquierda, conocidos como chascones. Por otro lado, desde los sectores más tradicionales de la colectividad, ya anticipan que también presentarán una candidatura, aunque aún evalúan quién liderará esa lista. Entre los nombres que han circulado aparecen el del diputado electo Cristian Mella, el del alcalde de Coyhaique Carlos Gatica y el del consejero nacional Nicolás Preus. Este último destacó la necesidad de un recambio de liderazgos que permita proyectar el trabajo del partido, definir su rol opositor y corregir los problemas administrativos y financieros que hoy lo afectan.
Que exista un recambio que permita a la Democracia Cristiana proyectar su trabajo en los próximos 2 a 4 años.
Para el diputado Héctor Barría, cuyo nombre también suena como posible candidato a la presidencia, la competencia y la colaboración son positivas para la colectividad.
Pero que no sea un llegar y pegar de diversos sectores que solamente quieren tener una presencia y luego no desarrollan mayor trabajo. Eso creo que le hace mal a la DC.
Para varios en la DC, el objetivo en este nuevo ciclo político es claro: mantener relevancia dentro de la coalición de centro-izquierda, pero sin perder su identidad.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 9 minutos.
Solo habían pasado dos días de la elección de segunda vuelta cuando el presidente electo José Antonio Kast realizó su primer viaje internacional a Argentina de Javier Milei.
Y en más, se evidenció que la agenda internacional sería clave en el periodo previo al cambio de mando del 11 de marzo.
Kast visitó Ecuador, Perú y la semana pasada culminó una gira por República Dominicana, El Salvador y Panamá.
Uno de los primeros hitos fue su reunión con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, la cual llamó la atención por ser el primer mandatario de izquierda en reunirse con el republicano.
Fue el propio Kast quien destacó que más allá de diferencias ideológicas que puede haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es diferente cuando uno representa a un país. Nos interesa que a ambas naciones le vaya muy bien, que a Latinoamérica le vaya bien, y eso trasciende cualquier diferencia política que podamos tener.
En el marco del itinerario internacional, también sorprendió la reunión bilateral que Kast encabezó con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, una instancia que evidenció la intención de ambas autoridades de recomponer las relaciones diplomáticas.
El futuro mandatario chileno hizo un llamado a potenciar los vínculos históricos que unen las dos naciones.
Tenemos una relación de años donde hay una frontera común y eso queremos potenciarlo, queremos construir futuro.
A lo mismo apuntó el presidente Paz, quien dijo que en el marco de los desafíos actuales, los países deben progresar mirando el futuro.
Entendemos nuestros factores históricos que en la relación hay chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar, entender que nuestros retos no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro.
La gira culminó con la agenda de Kast en El Salvador, donde visitó el centro de confinamiento del terrorismo y mantuvo una bilateral con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Fue el mandatario extranjero quien elogió la trayectoria de Kast, la elección de los chilenos y el rol de nuestro país en la región.
Chile nos lleva muchos años de ventaja en casi todos los temas. Nosotros quisiéramos ser como Chile, tenemos muchísimo que aprender de ellos, dijo Bukele.
Seguimos muy de cerca su trayectoria y estamos muy contentos. Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo. Cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle. Sé que ha visitado varios países para también tomar otras experiencias. Está sacando lo mejor de cada cosa y al final hacemos votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile.
El futuro mandatario chileno hizo lo propio, pese a que reiteró que ningún delincuente cumplirá condena fuera del país, valoró la experiencia de El Salvador y elogió el modelo que, a su juicio, le devolvió la esperanza a la región respecto al combate del crimen organizado.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
Vamos a ir ahora hasta el Palacio de la Moneda, donde habla el presidente de la República, Gabriel Boric. Está acompañado del canciller Alberto Van Claveren y la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque Boric está oficializando la candidatura de Bachelet a la ONU. Escuchemos.
A las y los ciudadanos de nuestra patria y el mundo, que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet-Jeria, a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En esta nominación, como pueden ver, no estamos solos. La candidatura de la presidenta Bachelet, que inscribiremos, que más bien ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina. Aprovecho de saludar a los embajadores de México y Brasil, Laura Moreno y Paulo Pacheco, quienes nos acompañan en esta oportunidad, y agradezco, por cierto, el apoyo, la convicción, el coraje del presidente Lula y de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quienes estuve conversando durante estos meses, por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet. Nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo. Y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo. Creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global. Nuestro prestigio en el mundo se sustenta en principios y valores ampliamente compartidos, en nuestro papel destacado en el origen mismo del orden multilateral internacional y en la serena firmeza que guía nuestras tomas de posición en problemas apremiantes para la comunidad global, desde los objetivos de desarrollo sostenible a la promoción de la paz, desde el combate a la crisis climática a la denuncia de los atropellos a los derechos humanos en cualquier contexto y lugar. Es desde esta firme base, asentada en nuestra historia, en nuestra coherencia entre palabra y acción, que presentamos esta candidatura que nos enorgullece a Chile y al mundo. Se trata también de una candidatura respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo. Michelle Bachelet-Jeria ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones que están y deben estar al servicio de las personas, especialmente de los más vulnerables. Su trayectoria como dos veces jefa de Estado en Chile, la primera mujer, por cierto, una mujer que abre caminos, como ministra de Salud y de Defensa Nacional, como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y servidora pública a nivel internacional, dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas en momento en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida. Las veces que he tenido la oportunidad de estar en encuentros multilaterales en el extranjero con la presidenta, la verdad es que es impresionante el reconocimiento, respeto y cariño que se le tiene en todos los lugares del mundo. Como dije en septiembre de 2025 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet no es solo una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía que es profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización y que la deben inspirar hacia el futuro. Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer. Como presidente de la República y jefe de Estado, expreso mi alegría y orgullo de poder presentar esta candidatura de forma conjunta con Brasil y México, reafirmando de esta manera nuestro compromiso irrestricto con un orden internacional basado en la paz, la cooperación entre los pueblos, desde la convicción profunda de que un mundo más justo, más humano, más amable y feliz es no solo posible, sino que necesario. Muchísimas gracias y dejo con ustedes a la expresidenta y candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Entonces, parte de las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, y va a hablar ahora la expresidenta Michelle Bachelet, candidata oficial de Chile a las Naciones Unidas. Escuchemos a Michelle Bachelet.
Generosas y cariñosas palabras del presidente de la República y con ello el respaldo del gobierno. También la presencia de las autoridades de la Cancillería, así como la embajadora de México, Laura Moreno, y el embajador de Brasil, Paulo Pacheco, y a través de ellos extiendo mis agradecimientos al presidente Lula da Silva y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa. Además, me parece muy importante destacar lo que significa que esta candidatura sea inscrita por tres países, porque refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes. Es también una señal de la importancia que tiene la Organización para América Latina y para el Mundo, que pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo. De cara al centenario de su creación, es necesario que todos los Estados miembros reafirmen el compromiso con los principios de la Carta de Naciones Unidas, al mismo tiempo que trabajemos en una organización que sea eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, confiable y transparente en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo. Su relevancia no reside solo en la historia, que sin duda ha contribuido a salvar vidas, a evitar conflictos, a dar voz a los excluidos, a reunir voluntades para afrontar desafíos existentes en realidad, sino también en su capacidad constante de renovación para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común. En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados, poniendo a las personas en el centro de su quehacer, con el objetivo de resguardar su dignidad, promover sus derechos y contribuir a la realización de sus sueños. De esa manera, estará contribuyendo a un mundo y un planeta más justo, más digno para todas y todos y sin duda con mayor paz. Muchas gracias.
Ahí están entonces las palabras de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, confirmado oficialmente, ya es candidata entonces de Chile para llegar hasta el cargo de secretaria general de Naciones Unidas. Es lo que ha confirmado hace instantes entonces el presidente de la República, acompañado de representantes de Brasil y también México, para anunciar oficialmente la inscripción de Michelle Bachelet entonces para alcanzar el cargo de secretaria general de Naciones Unidas. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
645 viviendas anegadas, 583 de ellas solo en Maipú, dejó la torrencial lluvia que afectó a la región metropolitana.
Entre más equipos tengamos en terreno que sepan aplicar la ficha, más rápido podemos avanzar, y ahí agradecer de verdad el apoyo del Estado.
Nadie esperaba que pasara porque es verano, la lluvia duró poco rato, pero al parecer fue bastante intensa y se inundó todo.
En una conversación con Bio Bio La Radio, quien será próximamente el ministro de Vivienda, Iván Poduje, apuntó a la necesidad de saldar una tarea de hace 20 años, dijo, que es el mejorar los recolectores de aguas lluvias.
Pero todo indica que acá tenemos una tarea pendiente hace casi 20 años, que es tener una red de colectores de aguas lluvias capaz de resistir estos embates.
Hasta 60 milímetros de precipitaciones podría dejar el sistema frontal que ingresará hoy a la región del Biobío. Hay preocupación por los damnificados del mega incendio.
Por lo tanto, nuestro llamado es a las personas que se preparen. Vamos a tener precipitaciones, van a estar acompañadas de viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.
Luego de ser nombrado en reiteradas ocasiones por la Fiscalía en la audiencia de formalización del caso Procultura, defensores y creyentes pidieron el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego.
Menciona demasiado a otra persona distinta de las personas que están siendo formalizadas en esta audiencia.
El desafuero del gobernador Claudio Orrego, creo que es irrelevante.
El miércoles culmina el plazo para que la defensa de Ángela Vivanco ingrese la apelación para revertir la prisión preventiva decretada sobre la exministra de la Corte Suprema.
El mero mal comportamiento que se puede atribuir a una persona, como es el caso, para que sea cohecho tiene que concatenarse con otros elementos. Lo primero es que esto sea consecuencia de un acuerdo.
José Antonio Kast iniciará su última gira internacional previo a asumir el mando presidencial. Va a volar esta vez hasta Bélgica, Italia y Bulgaria.
Ayer el mandatario electo inauguró junto a Nayib Bukele 70 escuelas en El Salvador, donde reabrió la polémica por el retraso en entrega de útiles escolares en Chile.
Nosotros acabamos de salir de un año donde los útiles escolares en un país bastante desarrollado llegaron como en octubre.
Paralelo, la oficina del presidente electo debería revelar esta semana la lista de los subsecretarios y los delegados presidenciales en medio de la presión de los partidos políticos.
Ahora se espera que los subsecretarios haya una presencia mucho más notable de los partidos.
Es tan importante armar un buen equipo antes de comenzar una labor relevante y para eso es tan importante poder hacerlo con libertad.
Consciente de que el oficialismo se divida cuando pasa a ser oposición, dirigentes del llamado progresismo apuntaron a actuar coordinados en el Parlamento.
No habiendo gobierno hacia el futuro después de marzo, es obvio que cada cual tiene que buscar los referentes propios.
Que las oposiciones tengan y exista algún tipo de coordinación allá de las diferentes miradas.
Hay preocupación en expertos por el mayor déficit fiscal durante el pasado 2025.
Todo el mercado, los agentes del mercado, las clasificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional advirtieron que el déficit va a ser mayor.
No es normal que en un año nos gastemos dos bancos de Estado de más.
La Asociación de Bancos lamentó que el Ejecutivo haya decidido mantener en 35 unidades de fomento el monto máximo a devolver por fraudes.
La solución de fondo requiere un cambio de ley, que es reconocer que el esquema que se debe aplicar es tal como era antes cuando se decían cheques, había responsabilidades mutuas.
Al menos 4 personas armadas y percutando disparos asaltaron una tienda de tecnología dentro del Mall Plaza Sur de San Bernardo.
Intimidan a las personas que estaban en el lugar para posteriormente golpear a uno de ellos, sustrayendo una cantidad indeterminada de equipos tecnológicos. Se está realizando el arqueo.
El actor Osvaldo Silva fue apuñalado en una encerrona en la comuna de Recoleta. En conversación con Biobío, la radio relató el violento robo.
Terrible pensar que uno pasa a echar gasolina, que te asalten en un minuto para otro cinco cabros chicos con cuchilla y diciéndole a Cecilia, mi señora, bájate o te mato.
En el ámbito internacional identificaron a los agentes de migración que dispararon causando la muerte de Alex Preti en Minneapolis, en Estados Unidos.
La candidata derechista Laura Fernández obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas en Costa Rica.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense que lo va a recibir mañana en la Casa Blanca.
Donald Trump afirmó que mantiene negociaciones con los líderes de Cuba para llegar a un acuerdo, tras haber ordenado la imposición de aranceles para los países que suministren petróleo a la isla.
China y Rusia acordaron reforzar su coordinación estratégica ante un mundo más inestable durante un encuentro en Pekín.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 29 minutos.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo.
Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Hola, soy Grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un interno de la cárcel de Valdivia murió apuñalado al interior del recinto. El autor está identificado por la fiscalía. El hecho se registró durante la mañana de este domingo en el módulo 54 y le costó la vida a un hombre de 34 años de nacionalidad chilena. Según los antecedentes judiciales, el interno fue atacado con un arma blanca, recibiendo puñaladas en distintas partes de su cuerpo, entre ellas una herida grave en el tórax, muriendo dentro de la cárcel. El caso es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, que está realizando las averiguaciones para aclarar por qué se produjo esta situación. El cadáver del interno atacado fue trasladado hasta el servicio médico legal para realizar la autopsia. Desde la fiscalía confirmaron que el autor del hecho se encuentra identificado y este lunes será presentado ante el juzgado de garantía de Valdivia. Este es el segundo homicidio que ocurre al interior de la cárcel de Valdivia durante lo que va del año. Días atrás, el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Reyes, había pedido coordinación a Gendarmería ante este tipo de hechos. Con solo días de diferencia, volvió a ocurrir un homicidio en el recinto penal.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hay una emergencia que se encuentra en desarrollo a esta hora de la mañana. Bomberos son requeridos en el camino Angachilla, como referencia, atrás del terminal de la línea 20 de microbuses. Se reporta allí la presencia de fuego en una cabaña. Están acudiendo 3 unidades de bomberos, específicamente de la séptima, la sexta y la segunda compañía de la capital regional. Reiteramos, una situación que se reporta en el camino Angachilla, atrás o cerca del terminal de la línea 20 de microbuses. Se reporta allí la presencia de fuego en una cabaña, lo que debe ser corroborado y atendido por los equipos de emergencia que ya se están trasladando al lugar.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desconocidos robaron cerca de 20 millones de pesos en joyas y otros objetos de valor desde una caja fuerte en una casa de Valdivia. La situación ocurrió durante la madrugada del domingo en un domicilio ubicado en calle Errázuriz, cerca de la esquina con San Martín. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, tras ser alertados por vecinos, Carabineros llegó al lugar encontrando daños en el acceso a la casa, cámaras de seguridad desprendidas y el interior desordenado. Los delincuentes robaron una caja fuerte con joyas y otros objetos de valor, avaluados en cerca de 20 millones de pesos, a lo que se suman los daños en la casa. Según los primeros antecedentes, los sujetos escaparon en un auto que luego fue encontrado abandonado, con las puertas abiertas y las llaves puestas. El vehículo mantenía encargo por robo. El caso es indagado por la Sección de Investigación Policial de Carabineros y hasta ahora no se ha informado de personas detenidas. Y no es lo único, porque tres delincuentes menores de edad fueron detenidos tras un intento de robo en el sector El Bosque Sur de Valdivia. Se trata de dos adolescentes de 14 años y uno de 16 que fueron capturados por la Brigada de Robos de la PDI tras ser alertados por vecinos del sector. Según la información policial, los delincuentes forzaron el portón de una casa y luego quebraron un vidrio para entrar a robar. Pero fueron detenidos por la Policía Civil, tal como indicó el comisario Fabián Arriaza.
Funcionarios de la Brigada de Robos de la PDI concurrieron al lugar y en paralelo se coordinó con personal de seguridad municipal, que también llegaron a las inmediaciones, logrando, gracias a esa rápida acción, la detención de tres sujetos, los tres menores de edad, que no alcanzaron, gracias a la premura de la acción, a sustraer especies.
Dos de los adolescentes son investigados por una serie de robos que habrían cometido en Valdivia y uno de los involucrados estaba con la medida cautelar de arresto domiciliario total por otro robo. Los tres sujetos fueron presentados nuevamente ante el Juzgado de Garantía de Valdivia para la audiencia de control de detención y formalización.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana con 37 minutos. El Consejo de Desarrollo de la Costa valoró la formulación de cargos realizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a SAESA, luego de concluir que no se realizaron las labores de mantención adecuadas en el sector costero de Valdivia. Desde SAESA indicaron que están reuniendo los antecedentes para presentar sus descargos ante la SEC dentro del plazo establecido. Por incumplir con la obligación de mantener en buen estado las redes de media tensión, así como las labores de poda y despeje de ramas en árboles en las franjas de seguridad en el sector costero de la capital regional, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, formuló cargos contra la empresa SAESA. Lo anterior, según las conclusiones del organismo, provocó una serie de cortes de suministro eléctrico que afectaron a residentes de la costa, afirmando que la empresa se expone a multas por lo sucedido. La presidenta del Consejo de Desarrollo de la Costa, Laura Gómez, indicó que si bien mantienen una buena comunicación con la empresa eléctrica, plantean que los trabajos que se realizan nunca son suficientes, teniendo reiterados cortes de suministro desde hace bastante tiempo. La dirigente valoró el pronunciamiento de la SEC, enfatizando en que si la empresa incumplió la normativa, lo correcto es que se apliquen las multas correspondientes.
Los cortes de luz por ese factor sean recurrentes en el territorio y es efectivo que la mayoría de las veces
Los microcortes se han producido y debo decir que en el último tiempo se han aumentado por esta razón. A nosotros nos parece que todo lo que esté contenido en los cuerpos regulatorios deben aplicarse.
La radio se contactó con Saesa, que indicó que respecto de lo instruido por la superintendencia están revisando los antecedentes asociados a la formulación de cargos y presentarán las observaciones dentro de los plazos establecidos. Agregaron que de manera permanente cuentan con un plan de mantenimiento y planes de acción orientados a resguardar la seguridad del suministro eléctrico de los clientes, aplicando estándares de operación y mantención, desarrollando diversas labores en la zona costera destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Corporación de APR de Los Ríos advierte retrasos en proyectos y una intensa escasez hídrica que obliga al uso de camiones aljibe. Aseguran que se requiere avanzar en una solución integral y de largo plazo. La falta de agua golpea con fuerza a sectores rurales de Los Ríos. En varias comunas, comités de APR sobreviven gracias a camiones aljibe, mientras se enfrentan proyectos detenidos y sin financiamiento. Uno de los casos más críticos es el del APR de Panguil-Elfún, en la comuna de Panguipulli. En el sector, el sistema opera con racionamiento día por medio y apoyo de camiones aljibe, tras la baja en su pozo de 6 a 3 litros por segundo. El sistema atiende a 626 arranques en una red de 62 kilómetros. Su presidente, Rodrigo Roa, indicó que ya cuentan con un estudio hidrogeológico que propone 3 posibles captaciones, pero advirtió que el proyecto es costoso y de largo plazo y que actualmente no hay recursos para su ejecución.
Ya se hizo un estudio hidrogeológico, tenemos 3 puntos para una nueva captación de agua. El problema es que todos estos proyectos son a largo plazo. Un proyecto de la magnitud que necesitamos nosotros, que es un sondaje nuevo con toda su infraestructura nueva, como máximo 5 años y como mínimo 2 años. Eso siempre y cuando se cuenten con los recursos correspondientes, porque hasta el momento no hay recursos por ningún lado, pero sí tienen recursos para gastar en camiones aljibe. Entonces yo digo, sumando todas esas platas, qué rato hubiese estado el pozo ya listo.
A esta situación se suma la del APR Ancalelfu de Tralcapuyi, también en la comuna lacustre. Su presidente, Marco Ancamillán, explicó que llevan más de 3 años esperando avanzar a la etapa de licitación, pero el proyecto ha enfrentado trabas técnicas por un diseño deficiente.
El estudio no fue visto con mira altura, ya sea en este caso porque se pensaba de un principio con paneles solares, pero no nos dejaron en este caso considerado servicio eléctrico. Un empalme, por decir, y tenga ambos sistemas. Eso fue como retrasando para poder cerrar el proyecto. Ya vamos como 3 años. 3 años para poder cerrar el proyecto.
El presidente de la Corporación Regional de APR, Fernando Muñoz, advirtió que estas situaciones no son aisladas al existir comités que llevan años esperando proyectos, otros con infraestructura que no da más, y en lugares como Panguipulli la solución ha sido simplemente llevar agua en camiones aljibe. Muñoz advirtió que la entrega de agua no es una solución y que lo urgente es habilitar nuevas fuentes de captación para asegurar el abastecimiento.
Lo de la propuesta de nosotros como corporación, por lo menos que le estamos haciendo a las autoridades a nivel regional y nacional, es que trabajemos en forma conjunta, porque los que viven en las comunidades conocen exactamente dónde están los mejores puntos de captación de agua y pueden llegar a soluciones en forma conjunta. Podemos llegar a soluciones en forma conjunta, ¿cierto? Para buscar la mejor solución posible para que se asegure el establecimiento de los comités de agua potable y el punto de captación también, que sea el más idóneo.
El representante de la corporación explicó que están impulsando el uso de paneles solares para reducir los altos costos operacionales y la creación de un fondo de emergencia que permita responder rápidamente ante fallas técnicas o cortes de suministro. Hoy, apenas un tercio de los más de 180 APRs existentes en la región están asociados a esta corporación, pero la gran mayoría enfrenta problemas similares. Redes deterioradas, alzan los costos eléctricos y falta de inversión para asegurar el abastecimiento de agua a largo plazo.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El viernes en la Bolsa de Santiago, el IPSA perdió 0,90% y el índice general, el IPA, retrocedió 0,83%. En Wall Street las cifras fueron dispares porque el Dow Jones subió 0,36%, pero el Nasdaq perdió 0,94%. El viernes el precio del dólar subió 11 pesos con 30 centavos al cotizarse a 872 pesos con 20 centavos comprador y 872 pesos con 50 centavos vendedor. El euro alcanza los 1027 pesos con 19 centavos y la unidad de fomento para este lunes 2 de febrero es de 39.700 pesos con 94 centavos. El viernes el precio del cobre bajó 3,43% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.06 la libra.
Ven y conoce toda la línea de pickups Fotón. Versiones 4x2 y 4x4. Motor diésel, mild hybrid y la nueva G7EV 100% eléctrica. Camionetas pensadas y diseñadas para todo tipo de caminos. Encuentra la tuya en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Diputado electo del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, confirmó que el futuro delegado o delegada presidencial será un militante de ese partido. El viernes 30 de enero se esperaba conocer a los elegidos por el presidente electo, José Antonio Kast, para ocupar las subsecretarías y las delegaciones presidenciales. Pero el anuncio fue reprogramado para el 6 de febrero debido al retraso en la gira internacional de Kast. De todas formas, existen trascendidos respecto a algunos de los nombres. En el caso de la delegación presidencial de Los Ríos, distintas fuentes fuera de micrófono han apuntado a la concejal de Valdivia, Vicky Carrasco. En entrevista con la radio, el diputado electo Leandro Kunzmann evitó revelar el nombre de quien asumirá la delegación presidencial, pero confirmó que será un militante del Partido Republicano. También entregó luces respecto a la delegación provincial del Ranco. ¿La delegación presidencial en Los Ríos la va a asumir un militante republicano?
Así es.
¿Eso está zanjado?
Zanjado.
¿Y el nombre está definido?
El nombre yo creo que sí, y se va a anunciar el próximo 6 de febrero.
¿Es Vicky Carrasco?
No te puedo decir nada, digamos, con respecto al nombre. Lo único que te puedo decir es que es un militante republicano y que la delegación del Ranco va a ser un militante de Renovación Nacional.
Leandro Kunzmann también se refirió a la designación de seremis, indicando que las conversaciones con los partidos de Chile Vamos se han dado de buena forma en la región, detallando que en ellas han participado parlamentarios electos y en ejercicio para enviar las propuestas de nombres a la oficina del presidente electo. Según indicó, más allá de definir un cuoteo de las reparticiones públicas, se propusieron personas capacitadas para que se ejecute el plan de trabajo del próximo ejecutivo, que el presidente electo José Antonio Kast ha calificado como un gobierno de emergencia. Leandro Kunzmann indicó que el anuncio de los secretarios regionales ministeriales podría ocurrir cerca del 20 de febrero, aunque todo depende de la oficina del presidente electo. Por otro lado, criticó al actual gobierno asegurando que en el caso de la región se efectuaron promesas incumplidas con obras emblemáticas como el puente Cochrane de Valdivia o el nuevo Hospital de la Unión, indicando que se dieron plazos que nunca ocurrieron. Incluso cuestionó la reanudación de obras del Hospital de la Unión por la millonaria indemnización cercana a los 49 mil millones de pesos que está exigiendo la sociedad concesionaria a cargo del proyecto. Aunque desde el gobierno han recalcado que la construcción del recinto asistencial no está en juego y que el 10 de febrero el panel técnico de concesiones se pronunciará respecto a la indemnización que exige la empresa.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Con avances cercanos al 40%, el Ministerio de Obras Públicas proyectó la habilitación provisoria de los hospitales de Los Lagos y Río Bueno para mediados del 2027. Un avance del 39% en el Hospital de Los Lagos y del 36% en el recinto de Río Bueno se registra de acuerdo a lo que ha informado la Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara. La autoridad indicó que se trata de proyectos emblemáticos que se efectúan mediante el sistema de concesiones, detallando que en el caso del Hospital de Los Lagos, la inversión sobrepasa las 636 mil UF, mientras que el Hospital de Río Bueno contempla un monto superior a 1.834.000 UF. Agregó que la puesta en marcha provisoria de ambos recintos hospitalarios está proyectada para mediados del próximo año.
Según lo programado, esperamos concretar la puesta en servicio provisoria de estos dos hospitales a mediados del próximo año, en el año 2027, ¿es cierto? En junio para Los Lagos y en julio para Río Bueno.
Según detalló la Seremi, el Hospital de Los Lagos será un recinto de baja complejidad con una superficie de 12.600 metros cuadrados y una capacidad de 36 camas. En tanto, el Hospital de Río Bueno corresponde a un centro de mediana complejidad con una intervención de más de 38.000 metros cuadrados y un total de 120 camas de distintos servicios, incluido salud mental. Las obras también han tenido un impacto en el empleo local, según sostuvo la Seremi de Obras Públicas, dado que en la comuna de Los Lagos la dotación aumentó de 155 trabajadores en noviembre a más de 210 en la actualidad, mientras que en Río Bueno la contratación de mano de obra pasó de 175 a más de 300 trabajadores.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Actualizamos la información que dábamos minutos atrás respecto de una emergencia en el camino Angachilla. Como punto de referencia se ha indicado cerca del terminal de la línea 20 que se ubica en ese sector. Se trata del incendio de una cabaña que, de acuerdo a los primeros antecedentes de bomberos, se ha quedado destruida por el fuego. La emergencia se encuentra aún en desarrollo, pero los voluntarios han tenido dificultades para ingresar al terreno donde se está quemando esta cabaña. Se ha solicitado la presencia de carabineros y se ha solicitado también que acuda otra unidad de bomberos, en este caso de la novena compañía, que ya se está trasladando hasta el lugar. En total están trabajando cuatro compañías, la segunda, la sexta, la séptima y recientemente se ha solicitado la presencia de la novena compañía, reitero, a raíz del incendio de una cabaña que habría quedado completamente destruida a raíz del fuego. Hay dificultades en el acceso al lugar donde se registra esta emergencia, esto es en el camino Angachilla, cerca del terminal de la línea 20 de microbuses. Se desconoce hasta el minuto si es que hay personas lesionadas a raíz de esta situación. También se deberá trabajar para determinar el motivo que originó el incendio.
La radio alerta y oportuna.
Madera, alimentos, comida para mascotas, baños portátiles y forraje fueron donados desde la comuna de Mafil para los afectados por los incendios en Penco y Lirquén. Los Guasos y la municipalidad de Mafil corren por Chile. Así se llamó la campaña solidaria encabezada por el Club de Guasos de esa comuna junto al municipio para apoyar a las personas damnificadas en la región del Biobío. También se sumó el trabajo de otras organizaciones sociales y religiosas de la comuna, junto con agricultores, comerciantes locales, transportistas y la ciudadanía en general para realizar diversas donaciones que fueron trasladadas a los sectores de Penco y Lirquén. En conversación con la radio, el alcalde de Mafil, Andrés Lara, indicó que fueron tres camiones los que partieron desde esa comuna rumbo al Biobío para entregar la ayuda recolectada, cercana a los 30 millones de pesos. Entre los elementos donados se encuentra comida, alimentos para mascotas, baños portátiles, madera para la construcción de casas e incluso bolos de pasto para alimentar el ganado. El alcalde Andrés Lara viajó a la zona para entregar la ayuda y narró parte de la devastación que observó.
Quienes estuvimos en cuatro localidades distintas, dos que estaban en los cerros, una serie de condominios, Vista del Mar creo que se llama la villa, donde realmente la situación era pero terrible. Deben haber sido unos 50 bloques, estaban todos quemados.
El jefe comunal también destacó el apoyo de la comunidad de Mafil por cada una de las ayudas entregadas. Por ejemplo, un agricultor que donó 900 litros de leche en caja y que fueron sumadas a las cerca de 90 cajas de mercadería entregadas en la zona afectada. La autoridad también recalcó que los habitantes de Mafil le solicitaron que la ayuda se entregue directamente a las personas damnificadas, lo que se concretó durante el fin de semana.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Un hombre fue detenido tras quemar su propia casa en Río Bueno. La insólita situación ocurrió en el pasaje Río Morro, donde funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de la Unión junto al Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt realizaron las primeras indagatorias. Según los antecedentes policiales, el hombre roció acelerante y encendió el fuego, quemando completamente su casa. Afortunadamente, el fuego no afectó a las viviendas cercanas y tampoco hubo otras personas lesionadas, salvo el propietario de la casa quemada, quien fue detenido por la PDI por su presunta responsabilidad en el hecho, por lo que será puesto a disposición del juzgado de garantía de Río Bueno. Hasta ahora no se ha informado por qué el detenido quemó su propia casa.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Ya es posible percibirlo en Valdivia, también en las demás comunas de la región. Llegó la lluvia. 20 de máxima se anuncian para la capital regional de los ríos, con precipitaciones que, si bien hasta ahora han sido débiles, aquí en la capital regional podrían aumentar su intensidad durante la tarde, lo mismo en el resto de la región. En Corral se anuncia una máxima de 17 grados. Un poco más cálido estará en La Unión y Río Bueno, donde la máxima se anuncia en 22 grados. 19 como máxima se proyectan en Futrono y también en Lago Ranco. 20 en Paillaco, 18 en Los Lagos, al igual que en la ciudad de Panguipulli. Mientras que en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy se anuncia una máxima de 15 grados. En Lanco, Mariquina y Máfil el termómetro alcanzaría los 18 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos en la comuna de Máfil en dos tramos, en el kilómetro 800.